Bueno, son las 8:34, recibimos con mucho gusto a un apuradísimo senador, Adrián Peña, ¿cómo le va?
Muy buenos días.
Mira el celular, menos 5 hasta acá, nos vamos y 10. ¿Cómo hace con todo? Buen día.
Buen día, muchas gracias por la invitación. Y bueno, estamos tratando de organizarnos, todavía hay mucha cosa que además está recién comenzando a organizar. Ahora, por ejemplo, tenemos reunión de coordinación del Senado a las 9, que hasta ayer al mediodía no estaba marcada, entonces no tenía estos apuros cuando planificamos la entrevista.
O sea, que se van a ver todos ahí.
Bueno, hoy comienzan, digamos, formalmente las sesiones del Senado. Van a asumir muchos senadores porque hay muchos que están ocupando cargos a nivel nacional en el Ejecutivo. Asume Gustavo Penadez, por ejemplo, porque Heber es ministro de Transporte y Obras Públicas. Asume Abreu porque Javier García es ministro de Defensa. Asume Carmen Sanguinetti porque Ernesto Talvi es ministro de Relaciones Exteriores. O sea que hoy va a ser una jornada también media formal.
Qué karma de Talvi con el apellido Sanguinetti.
Qué karma. Hasta ahí tienen. Lo persigue.
Hasta la suplencia lo persigue.
Pero esta es otra sí, rama de Sanguinetti.
Me dio para entrar en tema, simplemente.
Y bueno, es una figura muy fuerte la de Sanguinetti. No, es una figura muy potente y eso pasa con todas las figuras potentes, no solo con Sanguinetti, pasa con José Mujica y en su momento pasó con Luis Alberto Lacalle, ¿no? Padre. Fíjense ustedes que todo el desarrollo de la carrera esta exitosa que ha tenido su hijo, el padre ha estado presente, pero no públicamente.
Justamente, ahí está el ejemplo, quizá el éxito de Lacalle Pou haya sido silenciar a su padre.
Yo creo estas figuras son tan potentes que causan siempre la atención de las personas. O sea, donde está Mujica, todo el mundo mira a Mujica. Por no hablar de Sanguinetti, que justo es el que está al lado mío, entonces ellos nunca me miran a mí. Pero hablando en broma, esto lo digo en broma, pero es en serio. Es decir, son figuras que tienen una trayectoria muy grande, una historia.
Sí, dos
cada
presidencias.
Uno, presidencias, pero además historias
personales. Aquella primera presidencia del cambio en paz.
Historias personales muy potentes. Entonces yo creo naturalmente la atención sobre la figura, la atención sobre lo que dice siempre está. Entonces a veces nosotros hemos encarado una corriente renovadora en el entendido de que es necesario estos recambios. Es decir, es necesario que en un momento, como decimos en campaña, el veterano se baja del tractor y sigue el hijo. Y allí no hay trauma. Siempre el veterano viene, aconseja, te dice, da la vuelta por aquí.
El veterano no se puede quedar en el escalón y meterte los cambios, ¿no?
No se puede quedar en el escalón y meterte los cambios. Siempre va a venir, te va a rezongar y te va a decir, hacer lo distinto. Más en las empresas familiares, en los comercios. Siempre el veterano viene, mira cómo tienen esto acá, cuando yo estaba. Siempre va a pasar. Pero ya es la historia de la vida. Pero siempre hay una generación que supone que es el recambio del anterior. Y así,
o sea, el veterano se tiene que bajar y el hijo se tiene que subir.
Yo creo.
¿Y cómo ves tú el decurso de esto que se inicia hoy, senadores que se sientan en una coalición multicolor compleja, con esta situación de cabildo abierto, que también son todos nuevos, que habrá que conocerse, el equilibrio en la coalición multicolor, Partido Nacional, Partido... En un momento pareció que era el Partido Nacional, Partido Colorado, la gran coalición política, pero Manini aparece surgiendo, Talvi canciller, como... posiblemente esté arriba de los aviones más que acá, y queda Sanguinetti. ¿Cómo ves ese momento?
Bueno, es todo un aprendizaje, ¿no? Estamos haciendo camino al andar, yo creo. Es una etapa nueva, novedosa, inédita en la historia del país. Yo creo que allí tiene que haber un gran componente de responsabilidad de todos los que somos socios de esta coalición. Hay tres socios fundamentales. ¿Por qué? Porque, bueno, está quien dirige esta coalición, que es quien ganó en las urnas, el Partido Nacional. Y luego está su primer socio, el Partido Colorado, y Cabildo Abierto. Sin el Partido Colorado y sin Cabildo Abierto no hay mayorías parlamentarias. Entonces, entre esas tres fuerzas tienen que estar los grandes equilibrios, sin desmerecer a los otros dos partidos que tienen un legislador cada uno. Pero, indudablemente, desde el punto de vista matemático, porque al final la política es matemática. Es decir, si los votos dan o no dan para aprobar un presupuesto, para aprobar un proyecto de ley. Se termina apareciendo al fútbol. Para aceptar, por ejemplo, las declaraciones o la presentación de un ministro, una interpelación. Los votos son necesarios para todo eso y mucho más. Entonces, ese equilibrio entre estos tres partidos es, me parece, lo que hay que cuidar y es lo que va a mantener sólida la coalición. Que yo hoy la veo sólida porque veo que este principio primero, de responsabilidad, de estar comprometidos con el gobierno hasta el último tiempo, es lo que está primando. Lo digo porque, obviamente, entre todo esto hay muchas negociaciones, hay muchas conversaciones, hay una ley de urgencia en la que estamos trabajando, y creo que siempre lo que está primando en todo es el bosque, ¿no? y no el árbol. Hasta ahora es lo que siento, hay un gran compromiso. También hay una, hay algo que nos obliga, y es la confianza de la ciudadanía. La ciudadanía apostó por un cambio, apostó a que esto salga bien, y no podemos defraudar, ¿verdad? Entonces me parece que esa presión también está. Ustedes vieron que el domingo, el primero de marzo, fue un día de fiesta, fue un día con mucha presencia de la gente, con mucho entusiasmo, con mucha energía, con mucha confianza en lo que viene. Y bueno, eso también hay que saberlo leer y saber estar a la altura de lo que la ciudadanía nos está exigiendo, ¿no?
Peña, estaba señalando la coordinación y la tarea de los tres partidos. Pedro Bordaberry y también el doctor Sanguinetti señalaron la posibilidad de crear de alguna manera una... yo lo llamaría mesa política como del Frente Amplio, de alguna manera que los tres partidos o los cinco partidos tengan un ámbito en donde relacionarse y no tenga que ver tanto con el encuentro de líderes, sino haya algo programático para discutir temas que involucran a la coalición multicolor, ¿no? ¿Cómo piensa Ciudadanos y cómo piensa Peña en este punto, ¿no?
Nosotros estamos de acuerdo con ese planteo. Es más, yo diría que es una posición del Partido Colorado, que lo ha manejado en su Comité Ejecutivo Nacional, lo hemos conversado en las diferentes reuniones de coordinación. Creemos, sí, que hay que ir avanzando en esos ámbitos, ¿no? En que los diferentes actores de la coalición participen. Y yo creo que también el comienzo del trabajo legislativo, el comienzo ahora del trabajo en el Ejecutivo, va a generar también instancias. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Consejo de Ministros es una instancia en la que se van a ver allí todos los partidos, porque están todos representados. Y allí habrá un ámbito en el Ejecutivo de coordinación propiamente de la tarea ejecutiva. La coordinación en el Senado, la coordinación en diputados. Hoy, por ejemplo, ayer hablaba con el diputado Pasqué, que es nuestro coordinador en diputados, tiene la coordinadora multicolor, ¿verdad? Así la denominan. Tiene una coordinación a las 12 y luego a las 3 está la coordinación con el Frente Amplio también. Es decir, ya se comienzan a dar en los diferentes niveles, en diputados, en senadores, el Consejo de Ministros. Son instancias de coordinación de la coalición que no existían hace 10 días, 15 días. La propia lógica de los hechos está llevando a que esas instancias aparezcan. Esto no quita que no haya alguna instancia superior y de reuniones entre los líderes, como hubo en su momento, para definir la candidatura a la intendencia. Bueno, esas instancias no están planificadas, pero posiblemente se den y es deseable que se den.
Uh-huh. Decía que... Que cree que la coalición o que la coalición está dando señales de que va a andar muy bien, y decía incluso que se está mirando más el bosque que el árbol. Pero le pregunto, Peña, los reclamos, entre comillas, por decirlo de una manera, por los cargos en las direcciones de los ministerios, que el Partido Colorado quiso hacer públicos, ¿no son una muestra de que ahí sí se miró un poco más el árbol que el bosque?
Son parte de la negociación. No somos el mismo partido, somos diferentes partidos que tenemos puntos de acuerdo, que son los del compromiso por el país, los 13 puntos de acuerdo. Entonces es lógico que tengamos algún ida y vuelta, no solo en estos temas, sino también de repente en temas que tienen que ver con acciones de gobierno. No vamos a pensar en todo igual, si no estaríamos todos en un mismo partido. Yo entiendo que no había noticias, que estábamos en verano y que obviamente la prensa...
Noticias habían de sobra porque estábamos en plena transición.
No, pero el tema de los cargos es un tema que gusta, porque a la gente no le gusta que se hablen de esas cuestiones, entonces está bueno siempre dejar algún político hablando de cargos.
Es un tema complicado en la política.
Sí,
hoy.
Es un tema.
La mirada que nosotros le vemos es... Sí. Es un tema que es mejor esconder.
Claro, el punto es que cuando uno hace un acuerdo de gobierno con un partido, desde dónde aporta a ese gobierno, ¿no? Entonces, por un lado, está el trabajo en el legislativo, eso es una coalición que puede existir. Ojo, han habido coaliciones, por ejemplo, cuando el Partido Nacional deja el gobierno de Jorge Valle, en lo ejecutivo lo acompaña a nivel legislativo y la coalición es parlamentaria, digamos, es para respaldar leyes y proyectos de ley. En este caso, que es una coalición más amplia, como ya ha explorado el país en otras instancias, esto se complementa con participación en las posiciones donde se toman decisiones. Entonces, uno entiende que desde allí es donde puede hacer su mejor aporte a este gobierno. A veces es mal visto porque dice, bueno, están peleando por cargo, no sé qué. Bueno, a veces la discusión es por desde qué lugar uno puede poner a sus mejores hombres para hacer las cosas en el gobierno. Entonces, esa es la conversación que siempre está planteada. Y bueno, nosotros lo único que señalamos es que, en su momento lo señalamos, pero tampoco fue esto generó un problema, es que nos parecía que el Partido Colorado tenía cuadros, ¿no? Tenía gente para ocupar posiciones de mayor relevancia en las direcciones nacionales. Pero esa era la posición, una visión del Partido Colorado. Nosotros recibimos un ofrecimiento del Partido Nacional, lo aceptamos y enviamos los nombres para que el presidente los aprobara.
¿Y quedaron conformes? ¿Ya está conformado todo?
Sí.
La grilla de jerarcas, ¿quedaron conformes con cómo se armó el gobierno?
Sí, nosotros para empezar muy conformes con las primeras responsabilidades, ¿no? Con el Ministerio de Turismo, que genera para el Uruguay 2.000 millones de ingresos por 2.000 millones de dólares por año y que sigue siendo un ministerio, yo creo, en potencia todavía para lo que el Uruguay puede ofrecer. Creo que allí hay mucho. El turismo permea muchísimo, es decir, es una actividad que genera 2.000 millones de dólares, pero además que lo reparte entre mucha gente, que permite que las personas se califiquen y consigan trabajo de calidad en el área de servicios. Nuestro petróleo es el campo, decía Talvi, allí tenemos a Carlos María Uriarte al frente de la reactivación de la máquina productiva del país. Vender los productos del Uruguay en el mundo para que no exportemos uruguayos, sino productos y trabajo de los uruguayos al mundo. Allí está Talvi con un planteo, acá enfrente, con el planteo de transformar la diplomacia en una diplomacia comercial, fue bandera de campaña, y la reforma educativa impostergable para nosotros, y nosotros pedimos allí que nuestro compañero de ruta, Robert Silva, estuviera al frente de la educación, y el Partido Nacional lo aceptó. O sea que en esas posiciones el partido está muy conforme porque son áreas de mucha responsabilidad y donde creemos que podemos aportar mucho a lo que viene en el país. Luego, en este otro nivel que se dio de conversaciones a nivel de direcciones de ministerios y demás, bueno, es verdad que pensamos que podíamos haber tenido alguna posición mejor, pero bueno, es solo eso. En cuanto a calidad, no era cantidad de cargos ni nada de eso, era, bueno, teníamos determinadas personas, por ahí se podían tener en cuenta, pero No hubo allí ningún ruido por eso, afortunadamente. Digo, porque creo que está primero lo otro y no va a haber ninguna discusión por una posición más, una posición menos, o si es aquí o si es allá, me parece. Aparte, estos son 5 años, hay que seguir trabajando, acá hay que ponerle el hombro, creo que esa es la clave del asunto.
La concepción política del Partido Colorado hoy se refleja más un poco en la posición que trajo Talvi y que en alguna medida lo proyectó a ser el ganador de la interna, o se parece un poco más a lo que en el Senado se vaya acordando con el pensamiento hoy del secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti.
Bueno, el Partido Colorado hoy...
Refiero a pensamiento filosófico.
Sí, filosófico. Nosotros nos sentimos... Estado, sí, cosa, exactamente. ¿No? Nosotros nos sentimos vallistas, sentimos que el rol del partido debe ser ese, ¿no? Recuperar su posición en el centro del espectro político nacional, que fue lo que llevó Ciudadanos a la elección.
Esa es la pregunta.
Ciudadanos hoy es la mayoría del partido en todos los ámbitos. En todos los ámbitos. Es la mayoría en la Convención Nacional, es la mayoría en el Ejecutivo Nacional, porque no olviden ustedes que Sanguinetti es secretario general por decisión por propuesta de Ernesto Talvi, y cada vez que se vota algo en el Ejecutivo Nacional, la mayoría, o sea que el secretario general va a actuar siempre de acuerdo a la mayoría, será por acuerdo, o en aquello que no estemos de acuerdo nosotros, el secretario general no lo podrá hacer, porque operan las mayorías, también en los ejecutivos departamentales, y también en el Parlamento Nacional, donde somos mayoría en diputados, por ejemplo, nosotros tenemos 8 de los 13 diputados, ¿no? Entonces, hay que ser claros en esto, Ciudadanos tiene esa mayoría. Pero todo va a ser en un ámbito de coordinación con el partido. Pero sí, yo creo que el partido va por ahí, el partido se ha metido en el centro del espectro político nacional.
Esa es la mirada que va a guiar
dentro de la coalición. De hecho, creo que se puede estar advirtiendo ya en base a algunos comentarios y devoluciones que hemos hecho, por ejemplo, de la ley de urgencia. La mirada humanista, vallista, yo creo que permea el documento de ley de urgencia como en su momento permeó el documento Compromiso por el País. Esa es nuestra visión de las cosas. El Partido de Colorado, si bien votó igual que hace 5 años, tiene una conformación muy diferente de su electorado, que es un electorado mucho más joven. El Partido Colorado tenía un electorado muy envejecido, ¿no? Nosotros, un poco en broma y un poco en serio, siempre decíamos que perdíamos 2 puntos de que le hicieron elección por fallecimiento. Pero era un dato de la realidad que nos marcaban los estadísticos, es decir, porque era la gente mayor la que nos votaba. Entonces, vos de una elección a la otra perdías eso solo por la gente que te votaba, que estaba siempre de los 65 años para arriba.
Si lo proyectás,
es caída libre.
Claro.
Ahora, nosotros somos el partido que porcentualmente tiene mayor participación en los jóvenes. Fuimos en la elección de octubre, por lo menos, ¿verdad? Y en la conformación de ese electorado se autoidentifica como de centro o centro-izquierda, la mayor parte de ese electorado. Quiere decir que es un partido que votó lo mismo, pero es distinto al partido de hace 5 años. Es un partido que tiene, digamos, quizá este voto, el joven y el que se declara de centro-izquierda, sea un voto mucho menos fiel o mucho menos estable que aquel voto de las personas mayores de 65 años, pero sin duda supone una gran oportunidad para el partido. Por eso creo que el camino es el marcado y que va por ahí la cosa.
Uh-huh. Hablaba del Partido Colorado y de la unidad, y en este tema de la ley de urgente consideración, donde el partido presentó una propuesta única, de alguna manera, y que tiene que ver con los valores que recién venía diciendo. El tema de la defensa del Estado y del manejo del Estado, quizás a diferencia de lo que se propone por parte del Partido Nacional, en el tema de las empresas públicas. Ustedes han sido muy fuertes en el tema de desmonopolización de los combustibles, en que tienen una posición de no, que no está incluido en la ley, pero que no están de acuerdo tampoco con el planteo por sí solo del tema de los combustibles. Y el tema de la educación también. Son dos puntos fuertes en donde el partido le devolvió al Partido Nacional esos cambios. ¿Por qué el tema de la educación y el tema de los combustibles es un tema importante para ustedes en cambiar lo que le vino?
Nosotros el tema desmonopolización lo habíamos dejado siempre por fuera, incluso el compromiso por el país. Era algo que no estuvo en nuestra plataforma de gobierno. Nosotros proponíamos una serie de medidas tendientes a la baja de los combustibles, que es la preocupación, digamos, que hay en el sector productivo, en el sector industrial, en toda la cadena de valor en el Uruguay, y es un compromiso de campaña tratar de bajar el precio de los combustibles, pero teníamos una serie de acciones previstas que no suponían en ningún caso la desmonopolización en nuestra propuesta de gobierno. Cuando vamos al compromiso por el país, esto viene en el borrador original, aquel que circuló, que se filtró a la prensa, que circuló mucho antes de que quedara el documento final, y nosotros pedimos expresamente que ese capítulo fuera sacado del compromiso que firmamos todos. También, hasta donde se lo pidió el Partido Independiente y Cabildo Abierto. Ahora viene en la ley de urgente consideración y nosotros estamos proponiendo lo mismo, sacarlo de la ley y analizarlo independientemente. No estamos diciendo que no a priori. Acá hay dos bibliotecas, claramente. Hay mucha evidencia técnica, fundamentalmente técnica, no me quiero meter en el debate ideológico, político, histórico, hay mucha que también lo podemos dar, pero hay mucha evidencia técnica de que no necesariamente una desmonopolización, una liberalización de la importación va a redundar en baja del precio. Al contrario, esto pasó, por ejemplo, un país que lo ha hecho en la región. Los ejemplos son todos a la inversa, y recientemente el último ejemplo a nivel, digamos, global, o por lo menos en América, de esto es México, que lo hizo de una manera gradual y pensada. Comenzó en el gobierno anterior mexicano, y esto ha terminado con 3-4 empresas manejando los precios y con un aumento de los precios, no baja sino que sube.
Lo escucho, Peña, y parece que habló con el directorio de ANCAP. Porque el directorio ANCAP está planteando lo caro que sale la refinación, lo difícil que es para el Uruguay si se toma este tipo de decisiones, que hay empresas que pasarían a controlar el mercado. Lo veo muy similar en los conceptos
de
la presidenta.
Sí, son datos técnicos y en realidad en nuestro análisis original, cuando armamos el programa del Partido Colorado, manejábamos una información similar desde ese punto de vista. Y con muchos actores, y cuanto uno más habla de este tema con gente que sabe, los interrogantes son mayores. Entonces, digo, no decimos no a priori, no nos cerramos, vamos a conversar, vamos a discutir, no descartamos alguna redacción que permita el análisis de este tema en un futuro, ¿verdad?
Pero no así como está.
Pero así como está, nos parece que no. Esa es la realidad. Y luego a estudiar y a trabajar, no nos vamos a cerrar. Si esto supone una mejora, miren, el precio de los combustibles tiene un montón de componentes. Hoy el precio del gasoil es 22.50 en la puerta de la distribución de ANCAP. En la distribuidora es 22.50. Después es impuestos, después son comisiones de otros que ganan entre fletes y las estaciones, que también necesitan su ganancia para sobrevivir. Y hay 3.80 pesos que son fideicomiso del boleto. O sea que está cargado el gasoil con un montón de cosas. Entonces, de repente, hay otras formas de hacer. Por ejemplo, el fideicomiso hay que mantenerlo porque es lo que permite que el boleto no suba, pero por ahí se puede financiar de otro lado y no del gasoil que pagan todos. En fin. Cuando vos mirás los 22.50 pesos y según el tipo de cambio, el precio del gasoil del Uruguay tampoco es que sea una locura comparado con la Argentina o con el Brasil. Es decir, estamos más caros, pero hay mucho para hacer dentro de ANCAP. La planta tiene capacidad ociosa, la refinería, las plantas de distribución tienen capacidad ociosa, hay negocios que todavía son deficitarios, pueden tender al equilibrio o hasta superavitarios en algún caso. La planta de Bella Unión se utiliza 3 meses al año. Bueno, ahí tenemos ideas propuestas para utilizar la planta 12 meses y que eso no genere pérdidas. En fin, se puede cambiar la mezcla, la proporción de la mezcla con el etanol, porque podemos hacer otras cosas en Bella Unión. En fin, hay que buscarle un montón de vueltas por las cuales el combustible puede bajar, y después habrá cosas que tienen que ver o con renuncia fiscal o con financiamiento del fideicomiso, por ejemplo, de otro lado. Y en la otra parte de la pregunta que me hacías, que tiene que ver con educación, sí, para nosotros es muy importante. Nosotros proponemos algunos cambios, pero vamos en la línea general del gobierno, pero sí proponemos a algunos cambios que algunos han trascendido ya.
¿Hablas de Ciudadanos acá?
El Partido Colorado, porque en realidad logramos un trabajo muy bueno del partido. Me tocó coordinarlo desde lo político, pero con actores de los tres sectores, ¿no? De Ciudadanos, de Ballistas y de Tercera Vía, que lidera el diputado Zubía, participando entre técnicos y políticos, y una devolución que yo creo que fue muy buena. El partido le metió 1000 horas de trabajo.
¿Mil horas de verdad?
Fueron 25 reuniones en total, 19 previstas, que se fueron a 25.
No te voy a preguntar cuánto habló su vida en las 1000 horas, cuántas horas.
Fueron
habló
de las más extensas.
Claro,
porque el tema seguridad tiene la mayor parte de la mayor parte del articulado refiere a seguridad. Es un tema que a él le apasiona, pero hay aportes bien interesantes de Gustavo en esto.
Su vida metió el triunvirato.
Imagínense
en
ustedes.
En el proyecto.
No, el triunvirato es una idea.
Pero le había planteado.
Eso lo planteó el presidente porque se nos escapó por la punta ahí. Porque justo tuvo rollo con el presidente y le comentó. Pero fue una idea del Partido Colorado ya presentada hace más de 2 años por el diputado Pasquet en el Parlamento. Y la fuimos madurando. Y bueno, el doctor Zapolinsky hizo una redacción que nosotros propusimos en la ley de urgencia para ir al triunvirato en la fiscalía. Con la presidencia, obviamente, del fiscal de corte. Pero con 2 fiscales que elige el Poder Ejecutivo y que necesitan venia parlamentaria. Pero fue un trabajo muy inteligente. Mira, en seguridad teníamos a la mesa sentados a Sanjurjo, a Ojeda, al fiscal Zubía, ¿no? Al diputado Pasqué, que también en su momento fue fiscal, defensor de oficio. Al ex ministro Hierro, a Navas, al inspector Rivero, ¿no?
Para hacer una conga interesante.
Era
jueguito de cartas.
Me costó encaminarla la reunión, pero una vez que comenzamos a trabajar fue de las más productivas. Y bueno,
Navas,
abogada constitucionalista.
El ex inspector Navas, ex director de cárceles, ¿no?
El ex director nacional de cárceles. Espero no haberme olvidado de ninguno. Pero
lo veo trotando a veces por la ciudad de la costa, todavía corre.
Sí, vive allá. Sí. Pero fue muy... Sí, está muy bien él.
Sí,
muy bien físicamente.
Sí,
con mucha...
¿Corre una carrera? No,
sí,
no,
sí, 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 sí. O sea, el equipo del Partido Colorado es muy potente y logramos, ¿verdad?, en todas esas cabezas que todas tienen mucho para aportar, una propuesta yo creo que muy buena y una devolución muy buena, que a mí me parece que lo que ha hecho el Partido Colorado en términos generales es aportar al tronco madre del proyecto de ley que nos vino, mejoras al proyecto. En términos generales, yo creo que lo que nos tratamos de hacer fue proponer mejoras, porque no nos vamos fuera del proyecto a poner cosas que no estaban, ni nos vamos del compromiso por el país. Fueron como los 2 marcos que tuvimos en cuenta, y yo creo que le entregamos una devolución de calidad al Partido Nacional.
Se propuso 2 veces ya el ingreso de la ley de urgente consideración al Parlamento. ¿Cuándo ves que está ahí?
Y no lo sé, porque, claro, me imagino a Ferrés y todo su equipo. Ayer lo veía a Ferrés, que estuvo en todas las asunciones ministeriales, o prácticamente sí, en todas, con el secretario de la Presidencia, el primero, que fue un día también muerto para ellos. Me lo imagino con todos los técnicos y analizando todas las devoluciones, las de los 5 partidos, pero también las devoluciones de la organización civil, porque hay devoluciones de sindicatos, hay a lo que esto fue público, hay mucha materia para analizar. Entonces, realmente no sé. Lo que sí quedamos en acuerdo es que la urgencia es la del trámite. La urgencia es la que, una vez que el proyecto entra, ¿verdad?, el Parlamento tiene ese trámite urgente, pero tampoco nos podemos desesperar si era ayer 2 de marzo, si era el 9 o si es el 19, esos días nos van a cambiar, y lo importante, creo yo, que tengamos el mejor proyecto en cuanto a calidad legislativa y que tenga la mayor base de apoyo posible. Políticamente me parece importantísimo eso.
Peña, ¿por qué candidato a la intendencia de Canelones?
Bueno, porque el Partido Colorado me lo pidió en Canelones, y yo fui convencional departamental, convencional nacional, secretario departamental, secretario a nivel nacional, diputado y senador. Le debo todo al Partido Colorado.
Y es como subir al ring con Tyson.
Sí, más o menos. No, no sé, voy a probar la mordida de la oreja, alguna cosa como hizo él una vez al revés del otro. Alguna cosa de esa. Yo creo, igualmente, nuestro objetivo es claro. Esto puede ser una campaña exitosa en la medida que logremos nuestro objetivo, que es posicionar nuevamente al Partido Colorado en el departamento, hablar de los temas departamentales y locales, cosa que el partido no estaba haciendo, generar una red de trabajo a nivel local, a nivel departamental. Yo, como en la canción de Zita Rosa, creo que en política es desde el pie, es desde abajo, es con la gente, es mano a mano. Así formamos nuestra agrupación en Canelones, con concejales de los municipios, y después tuvimos ediles, y después tuvimos diputados, y ahora tenemos senador, pero de abajo, no es al revés. Y me he esforzado mucho para que el partido le dé pelota a esto, y ahora, cuando me lo piden, me voy a poner el frente, porque ese trabajo es fundamental en una organización política. Al partido le estaba haciendo falta. Entonces creo que también empezamos a trabajar para recuperar el gobierno en Canelones en mayo, no en este mayo, seguramente, pero sí, porque para tener ese objetivo más adelante hay que comenzar, hay que empezar.
¿Cómo ves a la obviamente están callados ahora, ¿no? Toda la bancada de la oposición ahora, Frente Amplio. ¿Cuántas rayas de pintura de guerra que tienen en la cara? ¿Cómo ves cómo ves esa? ¿Han hablado? ¿Hay contacto?
Bueno,
si
yo tengo...
¿Hay amigos en teléfono?
Sí.
¿Hay algo de eso? ¿Ya empezó?
Una relación con los demás partidos, con todos y con los actores del Frente Amplio también. A ver, me es muy fácil relacionarme con mis colegas del Frente Amplio. Creo siempre que la lucha es por ideas, o sea, nos peleamos por lo que pensamos, pero siempre con gran respeto en lo personal, ¿no? Entonces, y con aprecio a muchos de ellos en lo personal. Yo creo que ellos están esperando, están con cautela hoy, analizando con tranquilidad las cosas.
Están esperando las tinturitas para pintarse la cara.
Están esperando,
¿no?
Claro. Algunos se está frotando las manos, sí, pero sí, yo creo que hay de todo también dentro del frente. Hay gente que está más en una posición más cerrada y hay gente que está dispuesta a acordar algunas cosas. Yo creo que sería un error del gobierno, de nosotros, del gobierno de coalición, no pensar los proyectos, no pensar las ideas sin que puedan tener el apoyo del Frente Amplio.
Incluyendo.
Hay que pensarlo en esa lógica. Se lograron o no los acuerdos, pero hay que pensarlo en esa lógica. Me parece que es muy importante. No olvidemos que la mayoría de los proyectos del Parlamento salen por unanimidad. Hay mucho trabajo, hay mucho de surcir, hay mucha cosa. Lo que sale, obviamente, en los medios, y tiene sentido, es el día de la discusión, del debate. Todo lo que sale acordado es unanimidad, qué sé yo. Pero es la mayoría de la producción parlamentaria que sale de ese modo, ¿no? Yo creo que por ahí hay que ir y avanzar.
Para cumplir las promesas, que es un poco lo que sabe... Lo que,
yo tengo la teoría de que los periodistas cumplen mucho menos la promesa que los
cumplimos
políticos.
Nada,
pero vos vas a cumplir.
Menos 5 se iba, se va y 2 minutos, pero...
Yo siempre tengo esa teoría. Bueno, el periodista cumple menos que el político.
Bueno, podríamos medir. Podríamos
es teoría.
Pero bueno, lo dejamos ir porque sabemos que Peña tiene que irse un montón.
Estoy a la orden. Mucho gusto.
Senador Adrián Peña.
Muchas gracias.
Candidato a la intendencia de Canelones también. Lo vamos a traer acá, sobre todo cuando empiece el fragor de la discusión, cuando la maquinaria empiece a...
Estamos a la orden.
Esta maquinaria parlamentaria empiece a trabajar, lo vamos a requerir seguramente.
Con mucho gusto.
Como la voz del Partido Colorado, la voz de Ciudadanos también. Para ver cómo viene eso.
Acá estaremos.
Muchas gracias por estar
aquí. Gustazo.